94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete. La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
Ya somos 800, ya sois 800 los seguidores. Los oyentes sois muchos más, pero los seguidores de Twitter, de la cuenta de Twitter, han llegado a 800. Vamos a ir creciendo, no llevamos mucho tiempo, pero hay que esforzarse por nuestra parte y un poquito por la vuestra. ¿Dónde o cómo seguirnos? En @cope_albacete. Bueno, buscas Cope Albacete en Twitter y ahí aparecemos. Cope_albacete. Para seguir la actualidad, cuando bueno, se acaba el tiempo local de COPE, y las redes sociales están para eso, para cualquier momento del día se produce la noticia, ahí te la contamos, ya sea en Facebook o en este caso en Twitter, donde, repito, tenemos que ser muchos, muchos más. 14 grados de temperatura en el centro de Albacete, brillando el sol.
COPE Albacete.
Estar informado.
Nos vamos a Campoyano, porque esta mañana la Asociación de Empresarios de Campoyano ha celebrado la tercera edición de los desayunos empresariales con la presencia de la vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ángela González. Es que se me ha ido justo la noticia en el momento que la iba a decir. La vicerrectora de Transferencia e Innovación de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha destacado que ADECA y la universidad comparten los mismos objetivos, crear valor para Albacete, y para ello el campus de Albacete también va a contribuir a que las empresas continúen generando valor, ha destacado. Pero escuchamos a Santos Prieto. El de hoy era un nuevo desayuno empresarial, en este caso dedicado a las micropymes, micropymes del Parque Empresarial de Campoyano.
Pues este es el tercer desayuno empresarial que hemos tenido desde que tuvimos la iniciativa. En este caso las empresas invitadas son pymes y micropymes. Tenemos una grata experiencia porque se trata de que ellos expongan todo lo que consideran que debemos saber desde ADECA, desde su asociación, para transmitirlo a las diferentes administraciones o simplemente para dar su opinión de cómo estamos trabajando en beneficio de los propios empresarios. Ellos en realidad lo que están representando casi es al 90% de las empresas que hay en el Parque Empresarial Campoyano, y por lo tanto cualquier aportación que nos pueden hacer es interesantísima.
Bajo el título Los cuatro jinetes del apocalipsis comercial, captación, cierre, fidelización y engagement comercial, se desarrolla desde hoy en FEDA un seminario que dedica su primera sesión a la prospección comercial, captación de clientes en tiempos de crisis, y en el que se verá cuál es el talón de Aquiles de los métodos de prospección tradicional. También hoy en FEDA habrá presencia del alcalde de Albacete, Javier Cuenca, por un doble motivo: presentar la nueva etiquetación del textil en España, el Made in Spain, y por otro lado le va a entregar a Artemio Pérez, el presidente de la Confederación de Empresarios, la placa simbólica de la calle de los empresarios. Fue una petición de FEDA, y donde está la sede de FEDA se llamará calle de los empresarios. Y una más en tono cultural: a las 7:30 los profesores del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha actúan en el auditorio municipal en un concierto benéfico a favor de la asociación Metasport Castilla-La Mancha. Las entradas ya se pusieron a la venta hace unos días, los precios de las mismas 5 euros para público en general, 3 euros para jubilados menores de 25 años y alumnado del conservatorio. Es la 1:09.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Automóviles Marti Toni, Audi A6 año 2012 automático con 177 caballos, te espera desde tan solo 328 euros al mes. Visítanos en Campoyano, calle B17, martitoni.es.
Immaculate Fools en Albacete. 21 de abril en el Palacio de Congresos de Albacete, Immaculate Fools, artista invitado The Nifties. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Immaculate Fools en Albacete el 21 de abril a las 8:30 en el Palacio de Congresos.
Estar Escuelas infantiles municipales. Plazo de inscripción del 29 de marzo al 22 de abril para niños y niñas nacidos en los años 2014, 2015 y 2016. Presentación de solicitudes en cualquiera de las escuelas infantiles. Nos avalan más de 30 años de experiencia. Más información en las escuelas infantiles y en la quinta planta del Ayuntamiento de Albacete. www.albacete.es. Organiza Concejalía de Educación, Ayuntamiento de Albacete.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Entramos en el tiempo dedicado a la tierra aquí en COPE, todos los jueves más o menos a esta hora. Y comenzamos con un acuerdo entre Asaja Albacete y Liberbank para facilitar los trámites de las solicitudes de la PAC a agricultores y ganaderos de la provincia. La entidad ofrece ventajas financieras como el anticipo de las ayudas a través de una línea de financiación especial a todos los socios de Asaja, que son 4.500 en la provincia. Por Asaja, José Ignacio Martínez Ubiedo. Por Liberbank, José Ignacio Martínez Ubiedo, que es el subdirector general de Banca Comercial de Liberbank. Por Asaja, su presidente en la provincia, que es José Pérez Cuenca. Lo escuchamos.
Es un convenio que normalmente se viene haciendo para la colaboración que tenemos, sobre todo en el tema de confeccionar la PAC, toda esta serie de cosas, incluso pues algunos créditos que se hacen con un convenio que preferente. Y es lo que se viene renovando, pues, cada año, cada dos años se viene renovando.
Has hablado de la PAC, José, no sé cómo está. Unos dicen que todo se ha cobrado, otros que aún falta un poquito. Me parece que falta un poquito todavía, para cobrar todo lo del año pasado.
Falta bastante, sí, falta bastante. No es que falte muchísima gente, pero claro, el que no ha cobrado nada en un año tan malo como ha sido el año pasado y el anterior, y el dinero circulante que necesita el agricultor para las semillas, para los abonos, etcétera, etcétera, pues claro, el que no ha cobrado, pues está de uñas, está que clama al cielo, y con razón. Pero en Albacete es que hay bastante, porque además nos focalizaron en inspecciones y tal, y es la provincia seguramente que más impagos tiene ahora, ¿eh?
¿Sois capaces en Asaja de cifrarlo o no? ¿Qué porcentaje puede quedar?
Pues hombre, no te puedo asegurar, porque nosotros podemos cifrar poco más o menos lo que nosotros controlamos, pero hay por fuera también bastante que no lo controlamos, pero aún queda un porcentaje bastante, bastante importante de gente que no ha cobrado, porque además hay pueblos enteros que casi no ha cobrado nadie y estas cosas, ¿no? Y sobre todo alrededor de Albacete, que son donde más incidencia tiene la agricultura, pues hay una parte importante también es el 25% que no han cobrado.
¿Pero hay algún motivo principal o generalizado que se aduzca para no haber sido ingresado ese dinero?
Sí, motivos que hay que poner la administración son varios. Uno, como digo, el tema este de las inspecciones. Otro, que ha habido algún cambio de derechos. Otros que, bueno, incluso otros hay que han recibido una carta diciendo que ya se les pagará, pero que no tienen ninguna incidencia. O sea, que hay de todo. Hombre, cobrar van a cobrar, ¿no? Lo que pasa es que, pues, posiblemente, bueno, yo creo que ya este mes de mayo se termine. La administración, legalmente, puede aplazarlo hasta mediados de junio, me parece que es.
Algunos,
nunca se ha dado ese extremo.
Algunos han tenido que recurrir precisamente a bancos para poder adelantar de alguna manera esos pagos.
Pues precisamente, pues la mayoría de los convenios pues han ido también focalizados a estos temas, que el agricultor necesita un dinero circulante que cada vez hace más falta, y claro, pues no tiene dónde ser mano.
El dicho, está claro, es el de nunca llueve a gusto de todos, pero yo estoy seguro que a los 4.500 socios de Asaja la lluvia de esta semana les ha venido genial, y además piden más, seguro.
Pues nos ha tranquilizado bastante, ¿no? No es que sea lo suficiente, pero en el mes de abril que hayan caído, yo creo que ha caído una media de 20-25 litros en la provincia.
Sí, lo más cercano en la capital han sido 20 y algo más en la sierra, pero vamos.
Sí, pero en el mes de abril, este agua, bueno, es es fundamental. La verdad es que es fundamental. Lo bueno es que, bueno, por dentro de 15 días viniera otra lluvia igual y luego a mediados de mayo otra. Eso sería pues ser un año como debe de ser, ¿no? Es que llevamos dos años malísimos y si este nos repite, pues no sé qué va a pasar con la agricultura de esta provincia, ¿eh? Somos la provincia más seca de España, ¿eh? Que todo esto no hay quien lo aguante.
Vamos a La Manchuela, porque 11 cooperativas de esta comarca conquense y albaceteña se han reunido esta semana en Villamalea para avanzar en el diseño de lo que podría ser un futuro grupo de elaboración y comercialización de productos vitivinícolas. Durante la reunión mantenida se han analizado las diferentes fórmulas de integración en las que se podría apoyar esta iniciativa, que pretende agrupar la ahora dispersa oferta comercial que realizan las cooperativas por separado, además de aprovechar las líneas del fomento a la integración que se están poniendo en marcha desde la Consejería de Agricultura. Pues una muy buena medida. Vamos a ver si se hace de una vez, porque de esto se ha hablado y mucho. Precisamente el gobierno regional se ha comprometido a informar a las asambleas de las cooperativas de los beneficios de la integración comercial. Ha habido expectación por parte de los representantes de los consejos rectores de las cooperativas, especialmente de vino, aceite, ajos, cooperativa Nuestra Señora de Manjabacas, la San Isidro o la Sociedad de Transformación Nuestra Señora del Valle. Compromiso para fomentar cooperativas de referencia en Castilla-La Mancha. Y una más, referida a la agricultura ecológica, de la que yo te decía que íbamos a hablar. Y es que los agricultores agrupados por la Plataforma de Agricultura Ecológica han valorado como absolutamente insuficiente la oferta que se ha hecho por parte de la Consejería de incrementar en un 4,9% el montante del programa de desarrollo rural hasta 2020 para el paquete de agricultura ecológica, cuando el recorte de las ayudas ha sido de en torno del 65%. Las primas de 2015 y 2016 quedarán a niveles que hacen imposible el mantenimiento de la agricultura ecológica. De no abordarse una solución satisfactoria desde el gobierno de la región, la plataforma mantendrá su postura en defensa de los agricultores ecológicos y de este modelo de agricultura sostenible, y se plantea acciones legales por los perjuicios ocasionados para la decisión administrativa tomada. A este respecto tenemos protagonista. Felipe Ávila forma parte de esta plataforma. Felipe, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Eres agricultor de agricultura ecológica. ¿Esto qué es?
Pues el agricultor ecológico es aquel que labra sus tierras cuidando el medio ambiente, es decir, se labra la tierra procurando que la erosión no afecte al suelo, por un lado. Y aparte de eso, pues no hay que echar ni herbicidas ni ningún abono químico. O sea, se trata, digamos, la agricultura ecológica es la que trata de labrar la tierra de forma natural, sin utilizar ningún producto químico, ni lo más sano posible y lo más saludable.
Un producto que luego resulta o tiene que ser más caro en el mercado, desgraciadamente.
Sí, porque los costes son mayores al no poder echar herbicidas, para que no salga ni hierba, pues la tierra hay que labrarla más veces. Entonces eso ya supone más gasto de gasóleo, de arado. Y por otro lado, los rendimientos que se obtienen son menores. Al no poder echar ningún abono químico, pues la producción que se obtiene por hectárea es bastante inferior a la que se obtiene en agricultura convencional. Entonces, por eso tenemos mayores costes, de que hay que dedicarle más tiempo, labrarlo más, y por otro lado tenemos menos ingresos, de que se obtiene menos producción. Y entonces, por eso, si queremos seguir con la práctica de la agricultura ecológica, pues se necesita, para poder compensar estos mayores ingresos y estos menores costes, la
intervención,
la ayuda para poder seguir con ello. Aparte que las zonas de Castilla-La Mancha que más practican la agricultura ecológica son aquellas pues que están más desfavorecidas, que nos hemos visto acogidos a ello porque son tierras que a lo mejor no podemos competir en producción con otras zonas, pero sí podemos intentar competir en calidad, y es la única forma pues de poder permanecer en los pueblos. Si no practicásemos la agricultura ecológica y no tuviésemos esas ayudas, no podríamos seguir con la agricultura, tendríamos que emigrar a las capitales y al final pues los municipios quedarían despoblados. Y hay que tener en cuenta que nosotros, pues si compras gasóleo, que si se te avería el tractor, el mecánico, es decir, que si vamos al bar, consumimos en el municipio, es decir, que el dinero que nosotros recibimos al final revierte en nuestro municipio o en los de alrededor. Es decir, que ya no es un perjuicio solo para nosotros, sino si las 6.500 familias que vivimos de agricultura ecológica dejamos de recibir ese dinero y tenemos que dejar la agricultura porque no sea inviable económicamente, pues tenemos que buscar el trabajo en otros sitios, y al final esos municipios pues se acabarán despoblando muchas zonas.
Felipe, en algún momento los agricultores ecológicos o la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha ha sido más sostenible que ahora económicamente.
Pues la forma de obtener esto rentabilidad pues hasta ahora ha sido a través, bueno, por un lado a través de la ayuda y por otro lado a través de la venta de los productos. Pero claro, la venta el tema de la venta de los productos hasta ahora se incidía mucho en el agricultor, cuando quizás el tema de la comercialización debe empezar desde el punto de vista del consumidor. O sea, nosotros estamos de acuerdo en que ese producto acabe en el consumidor, porque de forma directa o indirecta ese producto acaba comiéndose, o sea, todo lo que se produce acaba en el consumidor. Pero debería empezar desde el consumidor, es decir, fomentando que los consumidores compren productos ecológicos, que las tiendas de alimentación los tengan, porque si no los tienen no los pueden consumir. O sea, tiene que ser más la cadena, empezando en los consumidores, luego en los comercios, que los comercios reclamen productos ecológicos a los fabricantes, y los fabricantes ya nos reclamarán a nosotros que les proporcionemos productos ecológicos. Pero vamos, de todas formas, todo lo que se produce acaba consumiéndose por los castellano-manchegos.
Pero en el horizonte de este 2020 y del programa de desarrollo rural, no os veis, porque es insuficiente ese 4,9% para sostener la agricultura ecológica, entiendo.
Sí. La propia Junta en su estudio tiene, en el caso, por ejemplo, de los herbáceos, que los costes, bueno, o la pérdida respecto a la agricultura convencional es de 315 euros por hectárea, lo que es la pérdida. Entonces, si ellos nos compensan con 100 euros o con 180 ahora, pues evidentemente hay una pérdida de cerca de 200 euros, que lógicamente, la agricultura es un medio de vida, entonces no estamos para perder dinero, simplemente pues para tener una mínima rentabilidad con la que poder vivir a través de la agricultura.
¿Es reversible esta situación? Porque de no serlo, 3.500 agricultores y esas 150.000 hectáreas, no sé dónde van a acabar.
Pues es reversible si el gobierno de Castilla-La Mancha de verdad apostase por la agricultura ecológica. Esperamos, porque de momento lo que es al presidente de Castilla-La Mancha o al consejero, públicamente no le hemos oído decir que sí apoya la agricultura ecológica. Entonces, es reversible si ellos quieren, si ellos ponen de su parte para redistribuir, digamos, los fondos y poder que las explotaciones puedan mantenerse. Es que estamos viendo una situación en la cual esto es como si fuese una gran empresa, poniéndolo así como ejemplo, de 6.500 empleados, y ahora es como se está decidiendo, en este caso el gobierno, si continúan los 6.500 empleados o si de estos 6.500 empleados 3.000 o 3.500 van a la calle. Más o menos la situación es así.
Habláis de acciones legales y con esto termino, porque la movilización parece complicada, ¿no?
Estamos preparando está casi preparado reclamación frente a la Junta por un equipo de abogados de Madrid. Bueno, y respecto a la movilización, no es muy difícil porque ha sido un movimiento espontáneo. La gente está muy, o sea, está muy preocupada porque tiene muchas inversiones, tiene muchos préstamos que pagar, se ve ahora en la calle. Entonces, ahora mismo ha surgido entre varios agricultores de las cinco provincias que no nos conocíamos, pero ya hay mucha gente que se ha sumado al movimiento y gracias a ello, digamos, estamos repartidos o tenemos colaboradores a lo largo de toda la Castilla-La Mancha. Entonces, es muy fácil contactar entre nosotros, simplemente estamos unidos porque el objetivo es que esto continúe. Entonces, yo creo que la movilización no es igual que en los últimos tiempos en España. En los últimos dos años ha habido movimientos sociales parecidos, pues aquí está siendo bastante fácil respecto a otros años.
Muy bien. Felipe Ávila, Plataforma de Agricultura Ecológica en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Un saludo.
A vosotros, un saludo.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
En Crespo Dental llevamos más de 30 años cuidando la salud dental de los albaceteños.
Excelentes instalaciones en el centro de Albacete. La última tecnología y los mejores profesionales puestos a tu servicio.
En calle Salamanca 11, Crespo Dental. De tu confianza.
Reserva tu cita en el 967-215-251.
Muebles de la Gineta, 600, 4 días y más de 6.000 metros cuadrados de exposición en la cuarta edición de la Gineta Outlet del 9 al 10 y del 16 al 17 de abril. La Gineta Outlet, liquidamos stocks de muebles, abrimos sábado y domingo hasta las 9 de la noche y sorteamos un viaje a Canarias. Busca las sillas rojas en la Gineta Outlet y ahorra hasta el 50% en tus muebles. Infórmate en mueblesdelagineta.com y aprovechate.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez cómo unir haiku y navaja? Pues esta tarde es posible que lo veas, que lo escuches en el Museo de la Cuchillería de Albacete. De la Asociación del Haiku de Albacete hemos encontrado a Toñi Sánchez Verdejo para que nos lo explique a las 7 de la tarde en el museo.
Vale, pues mira, esta tarde vamos a hacer un recital de haiku en torno a la navaja de Albacete. Y en torno al kire, que parte de es el corte, es una técnica del haiku, pero hemos hecho un fondo común entre el kire, el corte del haiku y el corte de la navaja. Entonces va a ser esta tarde a las 7 de la tarde en el Museo de la Cuchillería.
Quiero que me hables también de la presencia de la Asociación de Haiku Francófona.
Bueno, pues sí, hemos invitado a los copresidentes de la Asociación de Haiku Francófona con los que tenemos muy buena relación, porque ellos nos han invitado a varios eventos en Francia, fue en, a ver cómo se llama, Beauvais, es una zona cerca de París donde hacen, todos los años hacen la primavera de los poetas, y entonces han ido miembros de nuestra asociación, de la AGA, pues a presentar haikus de Albacete. Y también se han hecho exposiciones, más que exposiciones, recitales de haiku en París. Ellos han venido a Albacete, que hicimos el segundo encuentro de haiku en Aína, y también vinieron para hablarnos del haiku francés.
¿Es fácil, volviendo al tema que nos ocupa, unir navaja y haiku, la poesía del haiku?
Bueno, pues por la temática hemos hecho haikus que están basados en cuchillos, tijeras, navajas y bueno, lo que no es fácil porque tienen que ser experiencias que los poetas hayan vivido. Quiero decir, el haiku no se inventa, el haiku se percibe. Entonces, mucha gente ha echado mano de su inspiración, muchos de sus recuerdos. Se habla también de los antiguos cuchilleros, se habla de la antigua estación, de recuerdos de infancia, mucho del pasado. Entonces, no es fácil, pero es posible hacerlo, claro, porque todos tenemos experiencias con navajas en el campo, con cuchillos en la cocina, con tijeras, o sea que siempre desde la experiencia.
¿Es un acto abierto? Es lo último que te pregunto.
Un acto abierto a todo el que quiera ir, conocer el haiku. La característica del haiku, aparte de que tiene un nombre que es un poco raro y que la gente no entiende muy bien, es que un haiku debe ser entendido por un niño. O sea, el haiku debe llegar al máximo público posible. Es un verso corto, siempre evoca sensaciones, incluso emociones, Y es muy fácil que a la gente le guste el haiku, cuando lo conoce, claro.
¿Y te atreves con un haiku para terminar?
Pues sí, voy a decir un haiku de Javier Sancho, que es el siguiente. Florece el magnolio, en el altozano al sol, el cuchillero. Florece el magnolio, en el altozano al sol, el cuchillero. Los haikus se leen dos veces para que llegue mejor.